Como todas las tardes, bienvenida señora Carla Ruiz.
Bienvenido señor Osvaldo Bazán.
Señora Josefina Licita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy tenemos la alegría de que esté con nosotros, y el orgullo de que esté con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación, don Amin Mourad Meleika, que es el embajador de Egipto en Argentina. Bienvenido, embajador, ¿cómo le va?
Gracias, muchas gracias por su invitación, es un gran honor.
Para nosotros es el gran honor, ¿cómo le decimos? Amin Mourad.
Amin Mourad Meleika, Amin Meleika.
O Amin Meleika. Amin, está bien. ¿Mourad es el apellido de su mamá?
No, de mi padre.
De su padre,
sí.
Mourad y Meleika.
Meleika es mi apellido.
¿En Egipto se usan los dos apellidos?
No, solo el nombre del padre y el apellido.
El apellido.
Sí.
Bien. Usted está aquí hace no mucho tiempo.
Del fin de octubre de 2017.
Uh-huh.
Y, en verdad, mi primer gran desafío, en realidad, ha sido aprender el español, porque aprendí solo acá, en la Argentina.
¿Hace tan poco que sabe español?
Aproximadamente 2 años.
Ah, pero porque, habla muy bien.
Espero, sí. Porque nunca trabajé en un país español hablante.
O sea, usted tiene árabe como lengua materna.
Sí.
Y sabe francés, inglés y hebreo. Y
un
ahora,
poco de hebreo, sí. Ahora el español.
Ha tenido que incorporar el español.
Español rioplatense.
Claro, no le va a servir cuando vaya a España.
Sí, vamos a ver, vamos a ver.
Ya le habrán dicho que nosotros hablamos, bueno, claro, que el español es distinto en cada uno de los países, ¿no?
Sí, como el árabe.
Claro.
En tantos países árabes es lo mismo, diferentes dialectos, diferentes acentos.
O sea que en Egipto hablan un árabe que no es el igual al árabe de los otros países.
No, pero en otros países entienden bien nuestro acento,
claro.
Porque tenemos una gran industria de películas y telenovelas. Es un gran país en el centro del mundo árabe,
claro.
Con 100 millones de, aproximadamente 100 millones de...
100 millones de personas.
Sí.
Claro, con una influencia cultural grande sobre los demás países
árabes. Sí.
Igual, digo, también en Latinoamérica, si bien hablamos medio parecido y no igual, nos entendemos de cuando estamos hablando, no es difícil. Amin Mourad Meleika, tenemos muchos temas para charlar, una alegría de que esté con nosotros. Ya vamos a hablar sobre su vida, sobre su trabajo en Argentina, sobre las relaciones entre Argentina y España. Vamos a ir primero al
informativo.
Egipto. Y España también, por ahí. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 3:30. Y después tenemos tiempo de charlar tranquilo. ¿Tiene tiempo, embajador?
Sí.
¿Ha venido solo? ¿No tiene secretarios, cosas así?
No, no, solo.
No solo, caminando.
No.
Gracias, embajador. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Tres de la tarde, 34 minutos. Estamos con la alegría de recibir a Amin Mourad Meleika, que es el embajador egipcio en Argentina. Nos hemos enterado, mientras iba el informativo, de algunas cosas interesantes sobre la vida de Amin, que llegó en noviembre del 17 a la Argentina sin saber hablar nada en castellano y, como para ir incorporándose al idioma, empezó a mirar televisión.
Uh-huh.
Y lo primero que vio fue El Marginal. Sí. Entonces, ¿no? Las palabras del marginal por ahí no eran demasiado...
No políticamente correcto.
No era para usar en Cancillería, ¿verdad?
No, en la Cancillería o la Embajada. Mi profesor me dijo que no es posible.
Y ahí cambió de telenovela.
Sí, ahí sigo la Argentina, tierra de amor y venganza.
Y esa...
Que me gusta mucho.
Y le gusta mucho.
Sí.
¿Algo para decir, Josefina?
No, solamente la alegría y la sorpresa, porque, bueno, forma parte del equipo que escribe la novela, y es impresionante, porque uno nunca sabe bien quién lo ve, y claramente nunca nos hubiéramos imaginado, embajador.
Que el embajador es fan.
Sí.
Sí, un gran fan.
¿En Egipto también miraba algunas telenovelas?
¿De la Argentina? No.
No, digo de Egipto. Egipto tiene una industria importante de eso, ¿no?
Egipto es como el Hollywood del Medio Oriente.
Uh-huh.
de tanto tiempo, del siglo pasado. Uh-huh. Es como el centro por hacer películas, telenovelas y también por la canción árabe y la música del Medio uh-huh. Oriente.
Pero uno siempre imagina de un embajador que sus consumos culturales están, en realidad, son casi nulos porque están más vinculados a la actividad política, diplomática, y no se lo imagina uno, bueno, haciendo un recital, viendo telenovelas, o viendo, consumiendo algo que no tenga que ver inmediatamente con el trabajo. ¿Usted es la excepción o tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que son los diplomáticos y los embajadores?
¿Excepción? No, creo. Uh-huh. No, creo que es más importante entender la cultura del país, y tenemos excelentes relaciones con la Argentina, políticos, económicos, culturales y todo, pero necesitamos más intercambio cultural. Uh-huh. Hay estereotipos, como en todos los países. Por ejemplo, en digo Egipto, en la Argentina, la gente dice
las pirámides,
el río Nilo, y Salah, el jugador de Liverpool. Sí. En Egipto es lo mismo, la carne, el tango y Messi y Maradona.
Claro.
Creo que hay mucho más.
Hay mucho más que eso.
Lo mismo en Egipto.
Ahora, han estado aquí otros embajadores con los que tenemos mucha relación, porque mucha gente de esos países vino en inmigración a la Argentina, tanto italianos, españoles, franceses. ¿Hubo inmigración egipcia a Argentina?
En nuestro caso la comunidad es más
pequeña.
Es muy pequeña, sí. Estimamos que hay de 50 a 300 en todo el país, no solo en Buenos Aires. Porque se trata de una migración muy reciente, uh-huh. A diferencia de los otros países árabes como Siria y Líbano.
Claro.
Cuando llegaron a la Argentina en el fin del siglo XIX,
principios del XX,
sí. Por razones económicas, y que llegaron con pasaportes otomanes o turcos.
Pues para nosotros son todos turcos.
Y sí, se les llamaba en Argentina turcos.
Sí, sí, sí.
Independientemente de sus países de procedencia.
Sí, para nosotros los italianos son tanos, los españoles son gallegos, y todos los árabes son turcos.
Exactamente.
Y ya está. Y no nos hicimos problemas y nos llevamos bien, ¿no?
Pero en Egipto la inmigración comenzó por los egipcios en medio del siglo XX. Uh-huh. Entonces, creo que la situación en América Latina en general uh-huh. era diferente, uh-huh. no tan atractiva como claro. en el principio del siglo XX claro. o en el siglo XIX. Entonces, los egipcios emigraron a países como el Canadá, a los Estados Unidos. Y Australia, Nueva Zelanda, y también trabajan en países árabes como los países del Golfo.
Claro, no vinieron tanto para acá.
Ahora, no tanto para acá, no.
En términos comerciales, ¿qué es lo que más comerciamos entre Egipto y Argentina?
Especialmente compramos mucho aceite de soja. Cuando llegó a la Argentina en el fin del año 2017, compramos aproximadamente el montón de 2.000 millones de dólares de aceite de soja.
Wow.
Este año creo que es un poco más de 1.000 millones. Uh-huh. Entonces es más importante para nosotros.
¿Y qué le compramos nosotros a ustedes?
No mucho, solo el montón de 30 millones de dólares de diferentes productos que no esenciales.
¿Y qué es lo que más exporta Egipto, más allá de que no nos vendan a nosotros?
A otros países, sí. Como verdura, como frutos y como textiles del algodón egipcio y otras cosas, pero... En la Argentina, con la Argentina tenemos también un acuerdo de libre comercio uh-huh. con el Mercosur, que entró en vigor en el fin del año 2017. Entonces uh-huh. creo que el montón de comercio va
a subir.
Sí, sí.
¿Cómo es la vida cotidiana en Egipto? ¿Es muy distinto a la vida cotidiana en Argentina?
Hay similitud, porque es una cultura del Mediterráneo también.
Claro.
Es porque...
¿Quieren un vaso de agua?
No, sí, por favor. Agua o mate.
¿Todo mate?
Sí.
Ah, bien. Vamos a dar un mate.
Bien, se aprendió el idioma.
Se aprendió el idioma, sí. Toma mate.
Es parte de la cultura.
Es parte de la cultura, claro.
Pero mate dulce. O amargo con amigos. La misma claro. Tradición como en la Argentina. Es un país mediterráneo que... hay una similitud, la gente puede salir a la noche como acá. Uh-huh. En Buenos Aires hay mucha calidad en las relaciones, hay como dicen en francés, bon vivant, que aman, uh-huh. Aman vivir.
La buena vida.
La buena vida, exactamente. Y también tenemos... otras como aspectos de nuestra cultura, como fanáticos de fútbol, y la buena comida, etcétera.
En esas cosas no, nos parecemos mucho.
Sí.
Hay cierta idea de que es un pueblo muy religioso el egipcio. ¿Es así?
Es así. En todo el Medio Oriente la religión es más importante en todo, uh-huh. toda la región. Y lo que me gusta, por ejemplo, en la Argentina, que hay este deseo de entendimiento uh-huh. ¿es correcto? De diálogo entre el respeto
entre
culturas
religiones.
Y religiones que, por ejemplo, veniendo del Medio Oriente, acá en la Argentina, lo que me gusta que hay, por ejemplo, árabes y judíos viviendo juntos, en respeto y armonía, que la religión es importante, pero no es una razón de conflicto, uh-huh. no es una razón de no aceptar el otro, o que hay más compasión,
uh-huh.
Es lo que me gusta mucho en su país, en su cultura.
En Egipto, en lo que hace a la vida cotidiana, ¿en qué se ve ese conflicto que acá no hay?
No, el conflicto no es en Egipto, pero en el Medio Oriente, uh-huh. como sabe, como uh-huh. que hay, por ejemplo, la guerra civil que en Siria o antes en Irak o en otros países, como con el Estado Islámico o otros grupos terroristas, que hay discriminación entre, por ejemplo, musulmanes y otros
musulmanes. Claro.
¿Por qué no piensan de la misma manera? O
chiitas, sunitas.
Sí, o con otras religiones también, uh-huh. como, sí.
Pero en lo que hace a libertades civiles, por ejemplo, hay como un poco más de conflicto, ¿no? Digo, mujeres, la relación de las mujeres con su cuerpo es mucho más restrictiva, o no sé cuál es la mirada sobre la homosexualidad que hay en el país, digo, es más complejo, ¿no?
No fue parte de tus preguntas, las preguntas que me enviaron. No, podemos hablar de todo, uh-huh. solo que... No, es... Hay progreso, hay un progreso en la sociedad. Hay progreso, pero la sociedad es un poco más conservadora que, uh-huh. que en la Argentina. Porque la religión es importante, es parte de la identidad de la gente, parte de su pensamiento, de su manera de ver las cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer, tenemos 6 ministras mujeres en nuestro uh-huh. gobierno, entre que creo que es una cosa muy uh-huh. importante. Hay mujeres como...
Juezas.
Uh-huh. Juezas, profesores en la universidad, médicos y todo. Uh-huh. Pero es en trabajo en progreso.
Uh-huh. Claro, están progresando
sí.
al respecto.
Sí.
¿Recorrió Argentina? ¿Anduvo por otros lados de aparte de Buenos Aires?
Sí, sí. Otras provincias como Mendoza. Uh-huh. Corrientes, Río Negro, la Patagonia y Córdoba.
¿Qué le ha parecido?
Es un país muy agradable, fantástico. La diferencia entre los lugares y la belleza de las provincias. Y en cada provincia hay algo diferente a ver, una diferente experiencia, una cultura distinta. Pero como dije, todo en armonía de manera general es un país que es muy atractivo.
Y hablando de la relación de religiones en Argentina,
sí,
digamos, ¿qué se puede aprender de eso?
Que es importante aceptar el otro y que la religión sea un factor importante de su identidad y de su pensamiento, pero en privado, mucho más en
claro, que no maneja las relaciones sociales, ¿no? Digamos que,
sí,
que se pueden superar algunas cosas.
Sí, uh-huh. Que está bien de conservar la moral.
Individual.
Sí, el individual. Claro. También los principios de la religión son importantes, pero sin rechazar a otros, sin juzgar a otros, porque están de diferentes religiones,
claro,
o de diferentes, cosas políticas.
En Egipto son mayormente musulmanes, ¿es así?
Sí, perdón. Aproximadamente 10% cristianos, como yo. Soy cristiano de la tradición copta, que es una iglesia antigua del Medio Oriente. Y tenemos los mismos derechos.
Claro. Entonces,
claro, soy el embajador de Egipto en el país, representando de mi gobierno, de mi presidente.
Acá me dijeron, usted es titular de la Cruz de Jerusalén del Patriarcado Católico Griego Melquí desde 2014. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ese premio? ¿Es un premio?
Es como una decoración.
Una condecoración.
Sí. Que recibí cuando trabajé en Canadá, en Montreal. En Montreal, porque hay una gran comunidad árabe de esta iglesia, y trabajo mucho con ellos, y al fin de mi trabajo en Montreal decidieron de ofrecerme.
¿En qué países estuvo antes de venir a la Argentina?
En Canadá, en Montreal, consul general en Montreal, y después 3 años en el Cairo, nuestra cancillería, y antes de venir como embajador en la Argentina. Para mí un gran honor, porque es un país que muchos embajadores quieren venir y trabajar acá, porque es un país clave de América Latina, la región y el mundo también.
¿Y qué pensaba de la Argentina antes de venir? ¿Miró los diarios, buscó? ¿Qué referencias buscó y encontró de Argentina antes de conocer cómo somos?
Como todos los egipcios, pienso como todos del tango.
¿Fue a ver tango ya?
El fútbol. Pero,
¿Fue a ver tango?
A ver, sí, sí, sí.
¿Y aprendió a bailar ya?
Ahora no, es difícil. Más difícil. Quizás en una milonga, pero el tango es difícil. Y cuando llegó a la Argentina descubrí que es un fenómeno porteño. Que hay otras cosas en la Argentina, que
claro,
hay la chacarera, el chamamé en Corrientes, y hay otras cosas que no se las...
Otras músicas.
Otras músicas, pero...
Y hablando
pero
de música,
mucho, sí.
Vamos a escuchar algo de lo que usted nos trajo, una gente de cabeza de traernos. Aquí es un cantante que se llama Jamaki, ¿puede ser?
Sí, es un cantante popular que me gusta en Egipto.
Ajá.
Entonces elegí es una canción de amor popular de 2006 o 2008. Elegí solo para hacer una canción pop popular, como moderna. de amor. Como...
Vamos a escuchar entonces una canción que fue muy popular en
Egipto,
¿no?
Sí, sí, que me gusta mucho también.
Hamaki, ¿cómo se dice? ¿Wahda Wahda?
Wahda Wahda es una... ¿cómo así? Uno es... Step by step.
Paso a paso.
Paso a paso, paso, exactamente. Paso,
vamos a escuchar. Paso. Estamos hablando con el embajador de Egipto en Argentina, Amin Mourad Meleca, que ha tenido la gentileza incluso de traer algo de música. Esta música es la música popular. Esta es la música que se escucha en las radios
en
Egipto, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los principales músicos, cantantes, los más populares de Egipto?
La más conocida fue, era una la diva Umm Kulthum, uh-huh, que falleció en... 71, uh-huh, pero fue la más famosa, uh-huh, y otros como Abdel Halim, pero elegí algunos un poco más modernos.
Más modernos, pero le preguntaba así en general, digamos.
El otro es como la diva Umm Kulthum, su canción puede ser como por una hora y medio, solo una canción.
¿Las canciones duran una hora
y
media?
Sí, sí. Sí, porque hay repetición,
se repite
sobre diferentes temas y es una forma más clásica de expresar y más artística. Es una gran diva del mundo árabe.
Ajá.
Sí.
¿De qué club es hincha en Egipto usted?
En Egipto estoy hincha de un club que se llama el Ahli como Nacional. Uh-huh. Es un gran club de Egipto. Hay dos clubes, gran clubes, como en la región de Buenos Aires. Uh-huh. Hay dos clubes, Ahli y Zamalek. y solo si puede contar una como una anécdota, porque me acuerdo ahora que cuando llegó a la Argentina conocí a un pastor de una iglesia evangélica y tuvimos una conversación muy seria de todo, de la Argentina, de la política, de su cultura, de la religión, del Medio Oriente, de todo. Al fin me dijo, Amin, hay algo más importante que necesito decirte, que uno de los factores esenciales para ir al cielo es ser hincha de Boca.
¿Y usted le creyó?
No. Quería traerme un póster para colgar en mi oficina y todo.
¿De Boca?
De Boca, pero sí es un poco peligroso de elegir entre los dos acá, Boca y River.
Sí, si es un diplomático va a tener a la mitad de la gente en contra.
Pero,
o sea, usted tiene uno de los dos clubes elegidos, pero no lo va a decir.
Sí, pero una vez fui a la Bombonera y otra vez al Monumental, por la experiencia maravillosa también.
Pero es de Boca.
De Boca y de River.
Usted recién, hace un rato en realidad mencionó los lugares comunes que hay en torno o sobre Egipto. Y más allá de que sean lugares comunes, da mucha curiosidad. No sé cuántas veces usted estuvo en el desierto del Sahara, pero ¿cómo es el desierto?
El desierto en Egipto forma 90% del país, de la superficie
del país.
Del país. Es parte evidentemente muy importante de Egipto, por eso es siempre recomendable conocerlo visitando.
Pero usted fue
en Egipto, sí.
Para alguien que vive en Egipto, ¿cuán normal es ir a la excursión con el camello, subiendo las dunas?
No, los camellos están más por los por turistas. Para nosotros no, solo a veces sí, pero solo por...
Ya, es más una cosa para el turismo.
Sí, por el turismo, pero para visitar el oasis es una belleza, porque hay tranquilidad, porque en el Cairo, donde vivo, por ejemplo, que una ciudad de entre 22 a 26 millones de habitantes, hay mucho ruido. Claro. Me gusta mucho la ciudad, es una ciudad magnífica, pero hay, no puede ser como solo. hay gente todo el tiempo.
Todo el tiempo hay gente, nunca estás solo ni tiene silencio.
Sí, el desierto es el contraste absoluto.
¿Y es normal que un egipcio vaya al desierto? En todo caso, lo puede quizás responder después del informativo.
Después del informativo, vamos a seguir hablando del desierto. Sí. Estamos hablando con Amin Mourad Meleca, que es el embajador de Egipto en Argentina y que está hablando muy bien castellano. No se preocupe, embajador. Gracias, se entiende bien. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional. Hasta las 17. Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estamos con Amin Mourad Meleca, que es embajador de Egipto en Argentina. Nació en el Cairo, es licenciado en Ciencias Políticas, sabe árabe, francés, inglés y hebreo. Y desde noviembre del 17 que ha venido a la Argentina, está estudiando castellano y como vemos le ha salido muy bien, ¿no? Está...
Sí, ¿por qué hay tan verbos irregulares en castellano?
No tenemos la culpa nosotros, no, embajador, sí. No podemos hacer nada al respecto.
Es una tortura.
Es una tortura, ¿no? Los verbos irregulares. Estábamos hablando de los viajes de turismo en Egipto, de los viajes, del viaje al desierto. Y en el desierto está el oráculo en donde fue Alejandro Magno a preguntar si iba a ser el dueño del mundo, ¿no?
Sí, es en el oasis de Siwa, en el oeste de Egipto. Como dije, el desierto forma parte muy importante de Egipto y por eso siempre es recomendable conocerlo visitando el oasis. Siwa es el más preferida. Entre otros hay mucha historia, uh-huh. y porque cuando Alejandro Magno visité el país, uh-huh. el oasis, los sacerdotes de Amón, el oráculo,
ahí le dijeron que iba a ser
el dueño del mundo. De este lugar empezó su campaña por
conquistar el mundo antiguo,
todo el mundo antiguo.
Entonces hoy es un lugar que se puede visitar.
Sí, ¿no? sí, hay un templo, uh-huh. que yo, por ejemplo, visité hace dos o tres años con mi familia, uh-huh. en el oasis. Es muy interesante. Y hay algunos arqueólogos griegos que piensan que la tumba de Alejandro Magno puede ser cerca del lugar.
Ah.
Pero no lo pienso porque en la historia de Egipto existe como libros que indican que la tumba era en la ciudad de Alejandría. Alejandría.
En Alejandría y no.
Sí, sí.
Vamos a seguir escuchando música de Egipto que nos ha traído el embajador. A ver. Hussein al-Hazmi.
Sí.
¿Es así?
Hussein al-Hazmi es de los Emiratos, uh-huh. Unidos. Pero su madre es egipcia. Ah. Entonces es parte Emirato, parte egipcio.
Y es un ídolo en los dos lugares.
Ido en los dos lugares, especialmente en Egipto, con esta canción, porque, ajá. esta canción fue con un evento muy particular. Después, en el año de cuando le partieron los hermanos musulmanes, uh-huh. después este año, el país se sentí como
liberado. ¿Fue después de la primavera democrática?
Sí, uh-huh. sí. Entonces, en esta canción fue como una
liberación.
Liberación y celebración de todo el país con esta canción. Entonces, es una canción muy especial que todos los egipcios conocen y tenía
tiene
como
ese valor de la liberación.
Del año
Hussein
2003.
Al-Hazmi, vamos a escucharlo.
ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي
Yeah.
Estamos hablando y enterándonos de cosas del embajador Amin Mourad Meleika, que sí. Es el embajador de Egipto en Argentina, que está manejando bien el castellano, no Gracias. Se preocupe, está muy preocupado el embajador. Ha llegado a la Argentina en el noviembre del 17 sin saber una palabra de castellano y ya está charlando en la radio para todo el país. Así que tranquilo, embajador, gracias. Bien.
No, sabía algunas palabras, pero de Hollywood, como Hasta la Vista, de Schwarzenegger y otras.
Claro,
pero
aprendió castellano con Schwarzenegger, está bien.
Sí, sí.
Es un buen maestro. Sí. ¿Vino con su familia a la Argentina?
Sí, mi esposa. Uh-huh. Y mis dos hijos están en Canadá, en Montreal.
Que fue claro, su destino anterior, digamos.
Sí, mi destino anterior. Uh-huh. Anterior. Uh-huh. Están en la ciudad de Montreal, que es una muy linda ciudad, pero más frío. Claro. 5 meses de invierno.
Ah.
Invierno duro, más duro.
¿El clima cómo es en Egipto?
En Egipto es un clima... un clima seco, más seco que la Argentina, pero en el verano con temperaturas más altas, más de 40, por ejemplo.
Entonces, pero seco.
Pero seco. Claro. No húmedo como la Argentina, pero más alto.
¿Y cómo se lleva con la humedad de la Argentina?
Creo que bien, no. creo que a veces es difícil, pero 2-3 días... Pero la mayoría del tiempo está bien.
Se acostumbra.
Sí.
Y acá estando en Argentina, bueno, recién fuera del micrófono, hablaba de su gusto por la carne argentina, sí. y bueno, todos nuestros clásicos o buena parte de nuestros clásicos.
Sí.
Pero, ¿qué de las costumbres gastronómicas de Egipto conservan acá con su familia? ¿Comen platos, tradicionales,
sí.
se amoldaron absolutamente a la gastronomía nuestra? ¿Cómo se alimentan?
Sí, en Egipto el plato más común se llama el ful. El ful es tradicionalmente aplicado a la mesa para el desayuno. Se prepara a base de frijoles.
Mm-hmm.
Cocinados, uh-huh. que luego se condimentan con ajo, limón, aceite y comino. Y hay otras cosas como el koshari. Koshari es otro plato egipcio popular, muy apto para los vegetarianos o, uh-huh. ¿cómo se llaman?
Veganos.
Uh-huh. Que se compone de pasta con salsa de tomate, que se mezcla con arroz y lentejas, cebolla caramelizada, ajo y garbanzos.
Suena rico.
Sí, pero el más popular es que hay una sopa muy popular en todo Egipto que se llama molojía. Se sirve con pollo, cordero y con arroz blanco.
Uh-huh.
Y es más popular.
Las comidas más populares de Egipto.
Sí.
¿Y eso lo comen acá también entonces en su familia? ¿O ya desayunan un café con leche con tostadas? ¿En qué medida se adaptaron a la economía local?
Cortado y media luna.
Ya se acostumbraron.
Que es cuando recibimos egipcios, que visiten de Egipto, hacemos cocina argentina,
ajá.
porque la gente quiere comer la carne argentina y los platos argentinos, porque viene de Egipto. Pero para nosotros, de cada día, a veces comemos la comida egipcia, como eso, como el... también hay otro que se llama mashi, que puede ser como... calabacín, berenjena o hojas de parra, uh-huh. rellenos con arroz. Es también como la cocina del Medio Oriente.
Como la cocina del Medio Oriente, sí, estaba pensando
en general.
Eso.
Y tenemos la suerte de que tenemos una cocinera argentina de la provincia de Corrientes,
uh-huh.
que trabajando con nuestra embajada,
uh-huh.
desde 40 años.
Ah, entonces conoce bien.
Entonces aprendí cómo hacer la cocina, la comida egipcia y, por supuesto, la comida argentina.
Y estando en Argentina, ¿Qué es lo que más extraña de Egipto?
Extraño la sensación de como de pertenencia que, claro, que uno siente cuando está en su propia patria, el calor de hogar, como se dice, el ambiente familiar, los amigos, el mar, las playas egipcias. Pero como dije, que en la Argentina percibo muchas semejanzas con mi país, la cordialidad y calidez humana que caracterizan a los dos pueblos, quizá, como dije, por la influencia mediterránea que ambos tienen. Sí.
Así que, claro, bueno, está lejos de su país, ¿no? Es evidente. Cuando usted era joven, ¿siempre pensó trabajar en el servicio diplomático? ¿Siempre pensó ser embajador? ¿Era su sueño?
No, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue o era? Era a la universidad, sí.
¿Cuándo fui?
Cuando fui. Sí, verbo ser y verbo
difícil,
estar,
difícil,
sí,
problema,
sí,
eso sí,
sí, complicado. A la universidad. Estudió ciencias políticas.
Ciencias políticas, sí.
Políticas, pero sin pensar que necesariamente quería ser diplomático o embajador. Pero lo que me influencia mucho es cuando fui a la universidad es la visita de nuestro presidente Sadat a Jerusalén en el año 1977 para comenzar un tratado de paz con Israel. Como sabe que Egipto es el primer país árabe del Medio Oriente a mantener esta relación.
La relación de paz con Israel.
Sí. Desde 40 años. Eso me influencia que la diplomacia puede hacer una diferencia en una vida, en un mundo muy complicado, que tiene mucha violencia y muchos problemas. Y con este ejemplo, pensó que quizás será una buena cosa de ser diplomático, porque me gusta la idea, y es también lo que me gusta acá en la Argentina, que hay esta posibilidad de vivir juntos en armonía. Yo sé que no es, nada es perfecto, nunca es perfecto.
Tenemos nuestros problemas.
Sí, yo sé, pero es un espíritu que existe en este país, que es posible de atravesar como la barrera psicológica que existe en nuestra parte del mundo, pero necesita mucho trabajo, mucho sacrificio y también que se establece de manera justa, como la paz justo.
Que la paz puede ser justa.
Para ser durable. Justo y durable.
Bueno, eso lo vio en mientras estudiaba en la universidad, en el momento de los primeros pactos entre Egipto e Israel.
Sí.
Y ahí entender que la diplomacia podía servir para muchas cosas. ¿Es diplomático de carrera o es representante de algún partido político?
No, de carrera. Ajá. Y la mayoría de los diplomáticos egipcios
son de carrera.
De carrera, de carrera.
Y si algunos argentinos quisieran viajar a Egipto, ¿Qué le recomendaría? ¿Cuáles serían las recomendaciones para viajar?
Como dijo, que hay que tener en cuenta siempre el clima. Durante la temporada en que se hace el viaje, Egipto tiene un clima más seco que Argentina y en el verano las temperaturas son muy altas. Es siempre también recomendable contar con la ayuda de guías o agencias de viajes acreditados, así como tener los datos de contacto de la embajada de su país en el Cairo. Pero yo creo que es posible visitar todo el año y muchas cosas a ver, porque no solo
las pirámides
y Egipto antiguo.
¿Qué otras cosas?
Por ejemplo, hay otras atracciones de carácter religioso o espiritual. Por ejemplo, en el Cairo antiguo se puede visitar el complejo religioso donde se encuentran algunas de las más antiguas mezquitas, iglesias y sinagogas. Y a partir de 2017, por ejemplo, el Vaticano reconoció la ruta de la Sagrada Familia en Egipto como uno de los programas de peregrinación católica. Es, como sabe, el recorrido hecho por la Sagrada Familia tras su huida de Palestina después del nacimiento de Jesucristo. Pero también hay los interesados en el ocio, los deportes, las ciudades del Mar Rojo, que presentan una opción muy interesante para disfrutar de las playas, hacer buzo y otros deportes acuáticos. También se puede hacer hiking en las famosas rutas de los montes Santa Catalina y Moisés en la, Moisés en la provincia de Sinaí.
Y, en el Sinaí, claro.
Sí, sí puedo también contar otra cosa,
otra historia, sí,
del monte Sinaí, que puede mostrar un poco el poder de lo que se llama el soft power, como el soft power de la Argentina en Egipto, que me contó el señor Julián de Dios, acá en la Argentina, es el autor del libro Guía Completa de Egipto, que cuando visitaba Egipto para recopilar material para su libro, fue junto con su esposa y un guía al monasterio de Santa Catalina del Monte Sinai, el cual se encontraba cerrado al público en aquel momento. Pero cuando el traductor dijo al portero del monasterio que los visitantes vienen de muy lejos, de Argentina, este les abrió las puertas del monasterio y les dejó pasar porque vienen del país de Maradona.
Solo por eso.
De verdad, sí.
Nos pasa en varios lugares del mundo. Amin Mourad Meleika, que es el embajador en Egipto. Vamos a escuchar una canción más. Esta canción es de Abud con Joura, ¿puede ser? ¿Lo digo bien? Abu con Joura.
Abu.
Estoy leyendo cualquier cosa.
No sé.
Vamos a escuchar la canción y después seguramente lo va a reconocer. Aquí está. A ver si ahora ya sabemos de qué se trata.
Sí. Se llama Talat Dakat, que significa como el corazón
late
tres veces. Es una canción de amor, de amor, que fue más popular, inmenso, en el año pasado.
El año pasado. Esto se escuchaba en las radios entonces en Egipto el año pasado.
Sí. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت
شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر انت الحب طار قلبي ولا في الخيال عشقك ده فيه يتقال
Y bien, estamos ya terminando este encuentro maravilloso con Amin Mourad Meleika. Muchas gracias, embajador, por haber pasado por Dulces y Amargos.
Gracias a usted. Fue una experiencia interesante, tremenda y no sé qué decir.
Estuvo preocupado con el idioma todo el tiempo, pero vamos a decir que lo superó. Y además, bueno, nos veremos seguramente antes de los próximos... Le quedan 2 años todavía largos en Argentina,
sí.
Así que nos volveremos a ver.
Sí.
Y ya manejará mejor todavía el idioma, que lo hace muy bien.
Voy a seguir muchas telenovelas también.
Exacto.
Especialmente el amor y Venganza.
Y ahí va a tener toda la fuente de conocimiento.
Sí.
Gracias a mí, Mourad Meleika, por haber pasado por Dulces y Amargos. El embajador de Egipto pasó por Dulces y Amargos.